sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, se intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sé que aún me amas. Nunca me imaginé que el tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño.
Mientras va sonando Cristian Abel Amato con Ojo en Blanco, volvemos porque queremos reflexionar en torno a lo que está pasando en Venezuela. Hay muchas dudas, hay una situación bastante complicada que se está viviendo en el hermano país de Venezuela. Y para reflexionar, ya lo tenemos del otro lado a Javier Tolcachier. Javier, bienvenido nuevamente a La Ranchada, un gusto tenerte.
Hola Emilia, ¿qué tal? El gusto es mío y un gran saludo a la querida audiencia de La Ranchada.
La propuesta, Javier, del día de hoy es poder reflexionar en torno a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué podemos decir? Porque la verdad que hay muchas dudas, hay muy pocas certezas y hay mucha confusión con toda esta situación que se está viviendo post-domingo eleccionario que se vivió en Venezuela.
Sí, mira, yo muchas dudas la verdad que no tengo. Uh-huh. El tema de que haya dudas es parte del guión, es decir, sembrar la duda sobre una elección. Antes de la elección, habiendo 10 candidatos compitiendo, es parte de un guión, y la verdad que sorprende que habiendo tan buenos guionistas en Hollywood, siempre utilicen el mismo guión, ¿no? En Latinoamérica, hace poco tiempo, ganó, qué sé yo, en Panamá, ganó Raúl Mulino, y nadie preguntó qué tal fue el recuento de los votos, porque es de derecha. Sí. En República Dominicana ganó Luis Abinader, que fue reelecto. En El Salvador, Nayib Bukele. Y ahí nadie pregunta sobre el sistema electoral, el conteo de los votos. Claro, porque a la derecha y a Washington le conviene que así sea. En claro. cambio, cuando las cosas son en países que no responden, que no son ciegamente obedientes a los dictados geopolíticos de Estados Unidos, entonces ahí se empiezan a sembrar dudas, y obviamente lo que estamos en presencia es de una dictadura digital, ¿no? Uh-huh. Donde no se sabe cómo aparecen un montón de cuentas que te envían mensajes falsos, que te muestran videos, que explican situaciones que no existen. Cuentas que uno nunca tomó como nunca siguió, nunca tomó como amigos, etcétera. Entonces se ve una clara intencionalidad en toda esta campaña mediática de desprestigiar a un gobierno que va a elecciones y bueno, gana las elecciones, y si no te gusta, aguantátela.
Sí, y también la reacción que ha tenido los países de Latinoamérica, que ha sido muy distinta, en realidad distinta en el sentido de que quienes están más cerca de la ultraderecha latinoamericana, por supuesto, pusieron el grito en el cielo. Quienes entienden los otros procesos más democráticos acompañaron los anuncios que se hicieron del triunfo de Maduro. Entonces también se ha visto cómo se ha repartido un poco la situación de Latinoamérica y ha reflejado también estas diferencias que se están viviendo entre un país y otro.
Claro, pero son siempre los mismos actores, ¿no? Que seguramente los contratan varias veces y entonces les hace precio, ¿no? El contrato, digamos, a Hollywood. Siempre hay algún extra, ¿no? Algún nuevo, como el presidente argentino, que busca aparecer en la primer plana con algunas expresiones, en mi opinión, un poco felices, sí. digamos, para ganar notoriedad, pero en general siempre aparece la OEA con Luis Almagro, que convocó una reunión extraordinaria para mañana, siempre aparecen firmando comunicados los gobiernos de derecha, de expresidentes como Fox de México, como Tuto Quiroga de Bolivia, que siempre aparecen cuando se trata de, digamos, de negar el derecho de los pueblos a su autodeterminación porque no obedecen los dictados del amo, ¿no? Así sí. que ese es el cuadro. Fíjate que hace poco intentaron un golpe contra Luis Arce, en 2019 hicieron un golpe contra Evo, que había ganado también las elecciones, En fin, es una película demasiado conocida como para tragarse el mismo guión, ¿no?
Sí. ¿Qué se espera ahora en los próximos días? ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Qué se está esperando de Venezuela en los próximos días, Javier?
No, en Venezuela el pueblo quiere paz, quiere tranquilidad, quiere... En Venezuela la situación ha cambiado mucho, ¿no? No es la misma Venezuela que cuando empezaron las sanciones unilaterales de Estados Unidos, y Venezuela se vio, digamos, complicada porque, por ejemplo, no podía adquirir repuestos para su industria petrolífera, de la cual dependía. Hoy la producción en Venezuela se ha diversificado, Venezuela produce una buena cantidad de sus propios alimentos, que antes importaba casi en su totalidad. La situación ha cambiado, entonces la gente quiere seguir por este camino de progreso. Digamos, tendrán sus críticas con respecto al gobierno, como en todas partes, los pueblos con justa razón critican a sus gobiernos, pero saben que el otro camino es nefasto. Así que lo que yo creo que va a pasar es que la situación se va a relativamente a normalizar, o sea, va a haber estos grupos que salen, estos grupos violentos que salen a quemar cosas, a romper cosas, se van a ver aplacados. Depende mucho de la estrategia que quiera seguir Estados Unidos. Yo no creo que vayan a seguir un plan Guaidó 2.0. Recordemos que hace unos años metieron un presidente fantasma por decreto que ellos habían formado para ese rol. No creo que en este caso puedan hacerlo, porque el señor que representó a la oposición es un señor mayor, es un candidato mileto, así que no creo que lo pongan ahí como un presidente ficticio, ¿no? Así que, en mi opinión, todo apunta a que varios gobiernos van a decir: desconocemos nuevamente a este gobierno, con la idea de apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior, que ya lo han hecho, o con el objeto, digamos, de evitar ponerle dificultades a este gobierno para que siga haciendo crecer de manera autónoma y soberana al país.
Para cerrar, Javier, ¿cómo impacta las reacciones que está teniendo Javier Milei con Maduro y con Venezuela en general, y con Lula da Silva y con tal vez los países latinoamericanos que están en la otra vereda?
Mira, Javier Milei es una persona que va contra la corriente de la historia. Se apoya, digamos, en un malestar que existe realmente, porque es el capitalismo el que no da respuesta, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que vemos diariamente corriendo de un lado a otro en moto, en bicicleta o incluso a pie, con una mochilita en la espalda, llevando cosas para ganarse el sustento, ¿no? Pero no es un gobierno u otro, es el sistema en general que ya no da respuestas a las necesidades populares, que han crecido y con justa razón. Entonces, Milei representa, digamos, un elemento contrahistórico, como bien dice la palabra reaccionario, una reacción al progreso que lentamente va generando la humanidad y nuestra sociedad. Entonces, nada, lo ponen a él como un fusible para que, digamos, deshaga lo bueno que se ha hecho antes y empeore la situación general, sí. Pero ni bien cumpla con su función, los verdaderos dueños del asunto, las grandes empresas, las grandes corporaciones, lo van a despedir ellos mismos. No veo otro problema con el tema Milei, simplemente el desastre interno, que en realidad están motivados más desde arriba. Él es un peón, él es un fusible, él es un perro del amo, nada más.
Bien. Javier, como siempre, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Ranchada y que nos ayudes a reflexionar en materia internacional. Te mando un abrazo enorme.
No, muchas gracias a ustedes y, bueno, un abrazo para vos también, Emilia. Gran trabajo.
Hasta luego. Ahí lo teníamos a Javier Tolcachier, quien es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y columnista en la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que nos ayudó a reflexionar en torno a la situación que se está viviendo en Venezuela.
El día y la hora de nuestra reunión.